Radio Universidad de Nameca presenta 103 Coordenadas. Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM y les recuerdo que también nos pueden escuchar a través del Facebook y también nos pueden contactar Radio UDG Ameca o con las siglas XHUGA. Nuestro correo electrónico es el siguiente, xhuga@radio.udg.mx, y otra manera también de estar contacto con nosotros, perdón, es el 01800-8363-220, que es Lada sin costo, y el teléfono 375-75-85611. En internet nos pueden escuchar en www.radio.udg.mx/ameca o en la página del Centro Universitario de los Valles, www.web.valles.udg.mx. También contamos con servicio del podcast, que es Radio para Llevar, en www.udgtv.com, y busca la sección de Ameca y los programas de contenido que nosotros le ofrecemos, y ahí puede descargar el que usted guste. En esta ocasión, pues, le estamos nosotros sugiriendo que sea el de coordenadas. Quiero agradecer a Hugo Delgado, quien está a cargo del control operativo. Ante este micrófono lo saluda Imelda Gómez, y es un gusto para nosotros que nos acompañe una semana más. Hoy vamos a abordar el tema sobre lo que tiene que ver con el mercado agroecológico. Pero para eso tenemos en la vía telefónica al ingeniero Iván Fernández. Iván, muchas gracias por habernos atendido la llamada. Y pues para platicar sobre este mercado agroecológico, de qué se trata, sus antecedentes y también pues lo que están ustedes ya realizando a favor de pues la producción, variedades de alimentos que se ofrecen en este mercado. Bueno, Iván, muchas gracias y bienvenido a este programa.
No, gracias a ti, buenos días a ti y a tu auditorio. Sí, mira, pues este proyecto surgió hace, ya van a ser 3 años, y este mercado agroecológico, pues es como un proyecto hermano de otro que se llama Círculo de Producción, el cual ya tiene más de 18 años, que es un grupo de personas, el cual también se integra de productores locales de Guadalajara y de alrededor de Guadalajara, uh-huh, aquí por la región. Esto se gestó hace casi ya tres años, y pues la intención fue apoyar a la economía local, pero también fomentar los cultivos limpios, ¿no? Antes, no sé, por ejemplo, en los 80 se tenía concebido un poquito más la producción de huevo y de algunas otras hortalizas en baja escala, y pues ahí los vecinos como que interactuaban, ¿no? Uno tenía huevito, algunos otros sacaban poquito rábano por ahí, y son cantidades las cuales no alcanzaban a llegar al mercado de abastos o al de Felipe Ángeles. Entonces, este tipo de productores, que lo hacía de una manera limpia, también buscaba un espacio donde comercializar sus productos. Entonces, por ahí se decidió abrir la primer tienda en Guadalajara de productos orgánicos. Y pues ahí mismo se instaló este mercado, que se llama Círculo de Producción. Y bueno, ahí empezaron unos señores, ¿no? Uno que produce maíz, acá por Juanacatlán, algunos otros, comunidades como los del Calpulli, donde producían miel y algunos panes, y así fueron integrando, ¿no?, varios proyectos, este proyecto hermano que se llama Círculo de Producción, Cuando yo entro, yo soy ingeniero agrónomo con especialización en producción de hongos comestibles, uh-huh, gourmet y medicinales. Yo salgo el 2012 de la agroindustria. Yo estaba montando una planta de producción de hongos en Tapalpa. Entonces me regreso a Guadalajara a vivir, me incrusto en este proyecto que es Círculo de Producción y me doy cuenta de que algo está pasando en Guadalajara, ¿no? Que ya pues la gente está volteando a ver qué es lo que está comiendo para sentirse mejor, para no tener problemas de salud. Y veo las generaciones, ¿no? Veo los de 20, 25, los universitarios que van saliendo y que agarran su trabajito. Veo también la gente de 25, 30, que ya está pues haciendo más deporte, ¿no? Se abrieron muchos CrossFit, mucha rumba, mucha zumba. Y veo también la generación de 30, 40, ¿no? Me llamó mucho la atención que la gente ya se fijaba en las etiquetas de los productos, ¿no? Entonces, uh-huh, pues vi también, digo, yo tenía escaneado sin saber el consumo de este tipo de productos a través de la producción de hongos, porque los hongos también no es, específicamente aquí en Jalisco, como de la canasta básica. En los 80s el champiñón era como algo gourmet, en los 90s empezó a volver a algo más común, ver los champiñones en pues ahora sí que en los tianguis, ¿no?, de la calle. Y pues ya no se diga en el 2000, ¿no? Ya la gente pues lo tiene en ensaladas, en caldos, ya se hicieron pozoles, ya se hizo esta especialización de veganos, de crudiveganos. Entonces ya se empezó a como a dividir las tribus urbanas y se vio, fue un poquito más amplio la concepción del consumo de este tipo de productos. Entonces los orgánicos para mí pues prácticamente fue lo mismo, ¿no? Porque la gente veía un jitomate normal de bola del mercado de abastos que te puede costar, no sé, 5 o 10 pesos el kilo, y veía un jitomatito orgánico que costaba, no sé, 20, 25 pesos el kilo, y lo empezaba a consumir el que estaba más caro, pero que era orgánico, por dos razones. Una, apoyar al pequeño productor. Él no puede dar los costos más bajos porque son economías de escala. A él le sale igual los insumos que tiene de caros. Y pues la gente ya en ese sentido fue más consciente en ver que su jitomate duraba afuera del refri más tiempo en buen estado. Y empezó a hacer esas comparaciones, ¿no?, con todos los tipos de productos. Y con los preparados también, uh-huh, o sea, me refiero a mermeladas, a productos ya envasados, cuáles eran las aportaciones de que la materia prima fuera orgánica. Entonces yo duré como un año y medio, más o menos ahí 2 años en este mercado con mis honguitos. Y por ahí un buen amigo, Víctor Flores, que estaba en el colectivo Ecologista Jalisco, pues platicando y conviviendo, se nos ocurrió y dijimos, bueno, aquí ya no podemos integrar más proyectos porque el espacio es chico. Se decían que eran como los productores fresas de Guadalajara porque pues tenían su tienda para comercializar sus productos y algunos otros allegados, pero pues también no podían aceptar más gente porque era pues prácticamente una cochera, un cajón de estacionamiento y un pasillito donde se llega a lo que es la tienda y el baño que tiene la tienda, ¿no? Entonces no podía crecer este proyecto. Y mi amigo y yo dijimos, pues bueno, si aquí no se puede integrar más proyectos, vamos viendo otro espacio. Y pues vimos el mercados como el ex comento del Carmen, ¿no?, que tiene también de ahí un mercado. Y más o menos con esa visión. Ajá. Uh-huh. Y algunos otros, ¿no?, aquí en Guadalajara, pero todos carecían de este filtro que es, pues, en realidad preguntarle a la persona que quiere comercializar qué aporta al medio ambiente o directamente al consumidor con su producto. Entonces decidimos, por varias razones, que el proyecto fuera completamente autónomo, y rentamos un espacio dentro de un club que se encuentra en entre Tepeyac y Guadalupe, cerca de una universidad que se llama la UNIVA. Uh-huh. Y pues rentamos un espacio ahí, ¿no? Para no estar en la calle y estar a disposición de cualquier administración que pudiera llegar y deshacernos el proyecto. Entonces empezamos a rentar ahí el espacio, hicimos un par de eventos, pues un poquito grandecitos, invitando a todos los mercados que estaban, a todos los productores que estaban en todos los mercados de aquí de Guadalajara, y pues tuvimos alrededor de unos 80 a 100 proyectos, de todos de aquí de Guadalajara y algunos de aquí de alrededor de la ciudad, y pues tuvimos buena respuesta, ¿no?, del público. Uh-huh. Esto fue en el que 2000, a finales de 2014, principios del 2015, y entonces esos fueron unos eventos así solamente ese día, y a partir de ahí, ya con la convocatoria que hicimos, decidimos hacer la selección de proyectos que pudieran integrar Feria de Productores, y ya lo dejamos cada semana, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué te parece?
Sí, ha sido como sí. Estar picando piedra también, encontrarle el modo a la gente. Uh-huh. Empezamos los miércoles, luego lo cambiamos a los domingos. Ya estando los domingos, había un espacio donde era un área de jardín. Entonces decidimos cambiarlo al área de terraza, donde ya tiene un techo y los productores también están un poco más a gusto con ventiladores y pues de entrada con techo, ¿no? Por si uh-huh. llueve. Y claro, pues para los consumidores también, ¿no? Es un espacio agradable el que montamos ahí. Para llegar y comerte unas quesadillitas con maíz criollo, moradito. Uh-huh. Entonces hay varios proyectos que integran ahí, que algunos son del círculo de producción, como Isabel, que tiene un proyecto que se llama Cocuic, y ella rescata pues un poquito del consumo silvestre a través de su producto, que es Cocuixle. Antes aquí en Guadalajara vendían cocuixle en las calles como la caña, ¿no? O como la tuna, o como algunas otras cosas que no se han perdido todavía. Y lo vendían con chilito y limón y sabía muy bueno y también escaldaba. Entonces ella hace productos a base de cocuixle, ya que tiene un predio acá por la barranca. Uh-huh. Tenemos también a Calpulle, que tiene pan, tiene miel. Tenemos a Touchpan, que pues vienen de Tuxpan ellos, y traen este maicito criollo, moradito, y pues bueno, así fuimos integrando, ¿no?, a varios proyectos. Ahorita los más nuevos pues son unos que tienen deshidratados de jícama, de betabel, para tomarlos como dip, como estar botaneando ahí cualquier papa de ahí de barrotera. Uh-huh. Pero pues no tienen grasa, no tienen sal, y saben muy buenos, ¿eh? Entonces, pues la verdad es que la gente va, hace sus compras y se pasa un muy buen rato.
Estamos de regreso y seguimos hablando con el ingeniero Iván Fernández, que nos está comentando sobre algunas actividades que se hacen a través de la Feria de Productores. Quédese con nosotros y continuamos con la entrevista.
Coordenadas.
Ahorita la industria del tequila pues ya es una super mega agroindustria, pero hay otros destilados de agave
que no son muy conocidos.
Que pues también son endémicos y tienen su razón, ¿no? Aquí tenemos la raicilla, que pues también es un tipo de mezcal, ¿no? La raicilla, pero se le llama así en su región. Y pues también el pulque, ¿no? La penquita también del agave. Y decidimos hacer ferias temáticas. Uh-huh. Cuando empezamos con el proyecto, decidimos empezar por la Feria del Hongo, porque pues es mi tema, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de hacer un evento también para convocar a los productores de hongos. Uh-huh. Y también, pues, invitar a los chavitos que están yendo al campo a consumir varios tipos de hongos, para informarles y que no se vayan a intoxicar. Porque uh-huh. cada año, créemelo, en el hospital hay gente, precisamente por intoxicación, porque van y y no saben qué tipos de hongos son y van pensando en que o todos son comestibles o todos son alucinógenos y terminan pues con muchos estragos, ¿no?, en el estómago y algunos hasta la muerte.
Sí.
Entonces decidimos hacer la primer feria del hongo en Guadalajara, donde nos acompañó pues la doctora Laura Guzmán, el ingeniero Francisco Fernández Michel, el biólogo Leobardo Padilla, el biólogo Daniel Bojorquez, y este equipo de colaboradores. Hicimos un programa educativo para precisamente hacer conciencia en cuestión de consumo de hongos silvestres. Uh-huh. Y también invitamos varios productores de Guadalajara que están produciendo desde en su casa hasta ya tener un ranchito un poquito más en forma la producción. Uh-huh. Entonces, pues fue como un buen logro ver que la gente ya le estaba poniendo atención a rescatar las tradiciones del consumo de productos del campo que fueran silvestres y que también tenían la intención de saber qué es lo que están consumiendo.
Claro.
Entonces, a partir de ahí generamos este tipo de ferias. El primer año hicimos la Feria del Hongo, la primera Feria del Hongo de Guadalajara, y la Feria del Maíz, que normalmente se hace como en Zapopan, allá por Tezistán, una Feria del Maíz, pero acá le dimos otro enfoque, ¿no? Nos trajimos también de Tuxpan pues un banco de semillas que tienen por allá. Fue muy atractivo y colaboramos también con Maru Toledo y las mujeres del maíz,
uh-huh,
para preparar aquí unos tacos ferrocarrileros que están muy buenos.
Uh-huh.
Y teníamos así pues bastantes cosas, ¿no?, como tejuino y taquitos y, o sea, todo lo que se ocurra con maíz, ¿no? Es una señora que hacía con la hoja del maíz hacía muñequitas. Uh-huh. Entonces sí,
claro.
sí fue muy muy padre desenvolver este proyecto y todavía lo sigue siendo. Y ya el segundo año pues decidimos incorporar un par de ferias más, ¿no? La Feria del Agave, que este ya es su segunda edición este fin de semana, y la Feria del Cacao, ya para diciembre, que se antoja más un chocolatito. Y pues básicamente este tipo de ferias también hacemos alusión a la agroindustria, qué es lo que entra de otros países, por qué es bueno el consumir un producto local. Y ahorita este fin de semana tenemos la segunda Feria del Agave, uh-huh, en donde pues vienen los maestros mezcaleros y también tratamos de eliminar este intermediario, ¿no?, para que también el costo del producto no se eleve tanto y tú puedas preguntarle directamente al productor cómo lo hace, de qué especies de agave son, cuántos años tarda en crecer esa penca de agave. Es más directo, cosa que en los supermercados, pues por supuesto que no puedes hacerlo con un anaquel, ¿va? Y no le pones pero ni regateas.
Uh-huh.
Entonces, acá es un poquito la intención, ¿no?
Claro. Iván, tú conoces la región de aquí de Los Valles y aquí específicamente el centro universitario. Y yo creo que también en ese aspecto, pues también puedes mandar un mensaje a las personas de esta región, porque efectivamente también se está perdiendo este aspecto acá en comunidades tan pequeñas, aunque son ciudades medias, Tala, Ameca, pero en comunidades o localidades antes se hacía eso. Era muy común que en nuestras casas tuviéramos los amárcigos, se le llama así, ajá.
Uh-huh.
No sé si estoy correcto, pero que el rábano, que el cilantro, tenemos teníamos en las casas árboles frutales. Entonces era también un intercambio entre las familias. Si alguien tenía gallinas, pues a lo mejor ibas y le regalabas huevos porque ya tenías muchos blanquillos. Entonces ibas y se los regalabas y la gente te correspondía, no sé, con limones, con duraznos, con mangos, bueno, un montón frutas de temporada que se da, pues se hacía esto aquí en nuestra región y yo creo que pues nos hemos también, y lo entrecomillo, contaminado mucho de lo que nos venden o lo que nosotros podemos consumir en otras tiendas grandes que nosotros podemos hacerlo en casa, ¿no?
Sí, eso es lo que, de toda la globalización, que es lo que un poquito le apostamos en los 90s y a principios del 2000, creo que lo que más aporta es en la globalización es lo cultural, no tanto en la comercialización, porque en otros países se fortalecen ellos mismos consumiendo pues lo que producen ahí, y es más enriquecedor para todo el país hacer eso que estar haciendo importaciones, aunque sea más barato. Entonces acá tampoco con este proyecto queremos que sea como un mercado de abastos, sino que cada región tenga ese intercambio, no solamente entre personas, hasta los nutrientes, si va rotando los cultivos, no vas erosionando el campo y la tierra fértil. De otra manera, pues estás con el monocultivo, metiéndole los mismos agroquímicos y vas degradando pues toda la materia orgánica que hay ahí, ¿no? Entonces sí es muy, pero muy, muy factible que cuando menos tengan ahí un consenso de quiénes están haciendo las cosas. Yo manejo el término agroecológico porque al principio también fue muy rígido llamar como orgánico a algún cultivo y desde la semilla ya venía transgénica, ¿no?
Sí.
Aunque lo manejaras como pues todo tu cultivo, así la fertilización y todo con composta y con algunos métodos ahí para controlar plagas y enfermedades, pues desde la semilla tendrías que ver si ya viene genéticamente modificado o si fue por selección. Entonces, como nosotros así seleccionamos los proyectos, no quisimos ser tan rígidos para darle oportunidad, porque al final de la cuenta, al final de cuentas también es trabajo para la gente. Y pues lo que pudimos observar es que, igual que el campo y la agroindustria a nivel nacional, no puedes cambiar de un día para otro ni de un año para otro tu cultivo convencional a completamente orgánico, ¿verdad? Con certificación o sin certificación. Entonces, poco a poco puedes ir cambiando tus prácticas y no necesariamente tiene que ser completamente orgánico, pero sí consciente de no estarle poniendo pues químicos si puedes controlarlo de alguna otra manera, ¿no? En las extensiones grandes de monocultivos a fuerzas tienen que aplicar este tipo de agroquímicos o fungicidas, o porque ellos no están produciendo, a final de cuentas, comida, ellos están produciendo dinero. Y es algo que también se nos ha estado olvidando, que la comida también trae una parte de nutrición y de energía que nosotros es lo que consumimos. Cuando ya las a nivel agroindustrial y en grandes extensiones, pues más bien ahí, si estás tratando de alimentar a un buen de gente, que es uno de los problemas a nivel global, pero pues también estás contaminando, ¿no? También promovemos pues un poquito ahí como este tipo de comercialización en circuitos cortos. Están completamente invitados a venir a participar en la feria de productores.
Este es un canto a mi tierra alegre y bravía, donde se brinda y se canta hasta ver la luz del día. Hermosos son sus cantares que alegran el alma mía. En mi Jalisco hay de todo, yo a nadie le envidio nada. Como diadema de plata se ve el lago de Chapala, para coronar tu frente, mi hermosa Guadalajara. Es muy bonito Jalisco, nadie lo puede negar. Tenemos negras muy bellas, mariachis para cantar y para brindar por ellas, tequila, limón y sal. Los portales de mi pueblo son de cantera labrada. Sus fiestas tradicionales lo hacen vestirse de gala. Por eso lucen sus torres mi bandera mexicana. Quisiera ser cual las aves, quisiera ser como el viento, y amanecer en Jalisco, suelo de mi pensamiento. Esta nostalgia que traigo me anda quemando por dentro. Virgencita de San Juan, tú eres mi más grande orgullo. También soy hijo tuyo, aunque me encuentre muy lejos. Mándame tus bendiciones y cuídame mientras vuelvo.
Estamos de regreso. Y recuerda que estamos hablando sobre las actividades de la Feria de Productores.
Coordenadas.
Lo ideal sería que cada comunidad tuviera su espacio para comercializar este tipo de hortalizas y productos. Uh-huh. También para no contaminar con, pues, el transporte, ¿no?
Claro.
O sea, en el transporte también utilizas gasolina y mientras más cerca esté el punto de venta, es mejor para no contaminar. Y pues bueno, sí, así como dices, la verdad es que hemos perdido algunas cosas y ahorita solamente nos fijamos en lo que hay, ¿no? Antes yo me acuerdo que también cuando estaba un poquito más petit, eran como pues los vecinos de Estados Unidos, que chocolates, pues estos, ¿no? Y chocolates, pues de aquellos. Entonces nada más, por ejemplo, en consumo de chocolate, teniendo marcas mexicanas, consumíamos de Estados Unidos porque, pues, era Estados Unidos, ¿no? Y, uh-huh. y todos estos parques grandes con sus monos y todo nos hacían mucho ruido acá en México. Entonces tiene un sentido ahí hasta medio malinchista. Y ahorita a las nuevas generaciones, sobre todo a los hipsters, ya empiezan a ver que la verdad es que no hay como comer lo que produce el vecino.
Claro.
Y confiar, o sea, plenamente confiar en también nuestro trabajo, no solamente en cuestión de comida, sino de artesanía, de ropa, de calzado, y creo que se viene muy fuerte. Digo, ahora que entró este señor de presidente, el apoyo al consumo local.
Uh-huh. Oye, tú estabas platicando de que también hacen, pues, estos encuentros donde la Feria de Productores, pues, le dan oportunidad a a los productores para que tengan un punto de encuentro, pero también dan charlas, pues, estoy viendo también aquí, hay diferentes eventos en los que ustedes también hacen partícipe a toda la comunidad. ¿De qué manera lo hacen y cómo nosotros podemos saber qué charlas están ustedes impartiendo?
Sí, el mercado tiene algunos otros eventos inclusivos, ya que aquí en Guadalajara, pues, vemos gente de todo, ¿no? O sea, si vas al centro, si vas a Chapultepec, que es un punto de encuentro cultural muy importante, pues vemos asiáticos, vemos gente de muchos países, y hay comunidades también aquí que ellos tienen básicamente la cultura de este tipo de consumo en su país. Y, no sé, por ejemplo, ahorita generamos este año el festival gastronómico francés, en donde pues también invitamos ahí a varios productores de vino tinto y de comida. Pero aparte de incluir a algunos otros, algunas otras prácticas de otras culturas, como es la gastronomía en el caso de Francia, también de repente invitamos a colaborar a la escuela de Kung Fu con sus dragones chinos, y celebran el año chino, ¿no? También tenemos talleres, por ejemplo, para hacer deshidratadores solares, y esos son dentro del mercado los domingos. En lo personal, pues yo también tengo ahí un taller para producción de hongos en casa, y pues los costos de los talleres no son muy elevados. Los productores que ya están con nosotros reciben un poquito de asesoría en cuestión de su producto, ¿no? O sea, si ahorita están haciendo, por ejemplo, mermeladas o algún otro tipo de producto ya más elaborado, pero pues solamente es el envase, no tiene una etiqueta, les hace falta como la información nutrimental, se les da una asesoría para que puedan modificar su producto y puedan comercializarlo en más tiendas, porque ya tiene algunas cosas más en regla. Entonces sí, fungimos ahí también un poquito como de pues asesores de comercialización, y también en cuestión de producción, ¿no? En cuestión de producción hay un grupo que se llama El Gilote, y que ellos van y supervisan las parcelas donde se está sembrando. Van, ven las bodegas, ven los cultivos, y están checando cómo ellos están produciendo de una manera pues agroecológica, al final de cuentas. Entonces sí, no nada más es feria de productores como un punto de venta, sino también pues donde se generan varias acciones, interactúan varios actores, ¿no? Uh-huh.
Pues podemos encontrar muchos productos, que yo creo que mejor nos recomiendas la página donde podemos encontrar toda esta información y todo lo que ustedes están compartiendo diario en la página del Facebook.
Sí, en Facebook estamos como Feria de Productores, y la página es www.feriadeproductores.mx, uh-huh. Sin punto com, sin punto com, solamente punto mx. Y ahí pueden checar los eventos que tenemos, y también los registros. Si ustedes tienen algún tipo de producto, hortaliza, y quieren incorporarse, ahí viene un link donde viene como el cuestionario para el registro. Lo envían y nosotros ya les damos la retroalimentación.
Uh-huh. Coordenadas.
Sazonation, sazona bien. No me digan más, este canto venía andando. Sí, soy de la ciudad. Este canto venía del campo, venía andando yo, venía cantando, buscando unas emociones, cantando mis pregones, sencillamente elegante. De esa mujer del Valle de Olfar, que me cogió y contagió con su sabor a campo. Y ahora yo
soy de la ciudad.
Como yo
soy de la ciudad.
Como sigo yo
soy de la ciudad. Soy del campo.
Y ahora yo
soy de la ciudad.
Como yo
soy de la ciudad.
Como sigo yo
soy de la ciudad. Soy del campo.
Y ahora yo como yo
soy de la ciudad.
Como sigo yo
soy de la ciudad. Soy del campo.
Y ahora yo
soy de la ciudad.
Como yo
soy de la ciudad.
Como sigo yo
soy de la ciudad. Soy del campo.
Y ahora yo
Vamos a un corte. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad. Este es nuestro último bloque y seguimos conversando con el ingeniero Iván Fernández. ¿Nos recuerdas entonces, Iván, cuáles son las actividades que están próximas a realizarse para nosotros también dar esta información al público que nos está sintonizando aquí en Radio Universidad, aquí en Ameca?
En Facebook, en Feria de Productores, ahí estamos pues subiendo todo lo que está pasando cada semana. Algunos descuentos, algunas promociones, talleres. Y en la página pueden checar un poquito más a grandes rasgos todo lo que es el proyecto. Están cordialmente invitados. Este fin de semana tenemos la segunda Feria del Agave, en donde vienen varios maestros mezcaleros. Se va a celebrar también el 10º aniversario de la Pulcata, que es un lugarcito muy cultural que tenemos acá en Guadalajara, donde celebramos la bebida espirituosa del pulque. Y vamos a tener también, pues, si eres crudo y vegano, quieres ir a festejar ahí un ratito, tenemos varias cosas que puedes consumir sin carne y algunas otras más carnívoras endémicas, como la birria, que viene de Tuxpan, la coachala, que también viene de por esa región. Y esta Feria del Agave se va a llevar a cabo este sábado 24 y domingo 25 en el Club de Leones, uh-huh, de aquí de Guadalajara, que se encuentra en la calle Avenida de los Leones, número 75. Y el sábado no hay problema por llegar cualquiera de las dos avenidas, Avenida Tepeyac o Avenida Guadalupe, pero el domingo se instala la vía recreativa. Y por Tepeyac, si gustan llegar en bicicleta, aunque sea desde allá, pueden llegar
claro,
en bicicleta
claro.
Acá. Y si
no
es
ve
en
difícil,
coche por Avenida
sí.
Guadalupe.
Uh-huh.
Digo, estás acostumbrados a ir 5 días caminando a Talpa de allá.
¿Verdad? Por eso digo, lo veo difícil que se vayan de aquí a Guadalajara en bicicleta, pero no, tienes razón. Si ya están acostumbrados a irse a caminar hasta Talpa, pues lo pueden hacer a Guadalajara, que hagan una excepción.
Es nada, digo, a todos los peregrinos están cordialmente invitados, vengan.
Y más tratándose de la feria del mezcal, ¿no?
Sí, 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 pues hay motivación para degustar algunos mezcalitos de varias especies de agave.
Muy bien, y los próximos eventos también que tienen ya en julio.
Pues tenemos el Festival Gastronómico francés, y el 30 de julio tenemos la tercera edición de la Feria del Hongo. Esta ocasión nos visita un taxónomo que se llama Alan Rockefeller, y pues es especialista en identificar hongos y está haciendo una investigación muy, pero muy importante y actualizada de todos los hongos que hay en México. Él se dedica a estar yendo a varias regiones de México a estar tomando fotos y está haciendo un catálogo de todos los hongos que tenemos aquí, y a separarlos, ¿no? Por medicinales, alucinógenos, comestibles, y degradadores de algunas materias, ¿no? Como ya escucharon que hay también un honguito que degrada el plástico, que purifica el agua. Entonces, él está haciendo este tipo de investigaciones y viene a identificar los hongos que vamos a recolectar los días previos, que es el sábado 29 de julio y el viernes 28. Hacemos salidas a los pueblos mágicos, vamos aquí al volcán de Tequila a recolectar hongos para Tapalpa, por Atemajac de Brizuela, de repente a Mazamitla. Entonces tenemos ahí varias salidas esos 2 días, y el trabajo de esos 2 días se expone el domingo de la Feria del Hongo, en donde va a haber un ciclo de conferencias con estos biólogos y taxónomos para hacer conciencia en cuestión de consumo de hongos silvestres. También vamos a tener un festivalito musical un pequeño festivalito dentro de la Feria del Hongo. Va a haber una pasarela donde algunas boutiques también incorporamos algo de diseño, ¿no? Uh-huh. Tienen algunos vestuarios con hongos o con tinturas de hongos. Y invitamos también al gremio de escultores y artistas plásticos para exhibir sus obras psicodélicas ahí. Y pues hablando de gastronomía, no se diga más, ahí tenemos bastante. Vamos a tener pozole con hongos, ceviche y varias cosas que llevan ahí los productores, ¿no? Bueno, hasta postres vamos a tener. Hay una repostera que se llama Tati y ella elabora postres, pero lo que ella aporta con estos postres es un suplemento alimenticio a través de hongos, ¿no? Tiene varias especies de hongos medicinales. Tiene unos que se llaman Trametes versicolor, tiene otros que se llaman Agaricus blasei, otro que se llama Cordyceps sinensis, y cada uno tiene su aportación, ¿no? Por ejemplo, el Cordyceps, un postre de Cordyceps o cuando vean un producto que contenga Cordyceps, es para estimular libido y testosterona. O sea, es para hombre o para mujer. Y te da energía. O sea, digo, bastante energía, entonces, uh-huh. Pues tú ya decides qué hacer con tu energía, ¿no? Muchos se van al gimnasio, otros se van con la chicuela, con el chicuelo, y pues estas son algunas de las cosas, ¿no?, que tenemos ahí en la Feria del Hongo. Hablábamos del día de la exposición y 2 días de recolecta, pero justo esa semana tenemos un destape cervecero, donde hay una cervecería que acaba de sacar una chela que tiene honguito, un hongo que es de color rosa, se llama de Yamur. Entonces se va a hacer la inauguración en un restaurante aquí en Guadalajara, y también tenemos una cena de gala en una bodega de vinos de un buen amigo, en donde ahí pues estamos viendo la participación de Maru Toledo, para ver si nos auxilia con un platillo típico de la región, con las mujeres del maíz. Y pues bueno, la mayor información la pueden checar ahí en la página, uh-huh. cuáles son los lugares, qué costo tienen, pero toda esa semana hay actividades para la Feria del Hongo.
Pues muy bien, muchas actividades que hacer. Ya se acercan las vacaciones, sabemos que todavía, pues con el nuevo sistema, está muy movida las vacaciones. Bueno, ya nosotros ya éramos de otra generación donde las vacaciones duraban 2 meses, ahorita, ¿no? Uh-huh. Son 15, 22 días. Entonces, pero para un buen fin de semana, que las personas de esta región van a Guadalajara, pues sepan que hay otras opciones. Iván, no sé si hay algo más que quieras agregar al respecto.
Pues que este tipo de eventos también podemos utilizar las instalaciones del club, así es de que si se quieren llevar su traje de baño, también están cordialmente, digo, me acordé por lo de verano,
claro.
Las vacaciones, ya si no se van a un balneario o a la playa o algo y vienen a Guadalajara, pues también pueden hacer sus compras y dar un chapuzón, están cordialmente invitadísimos. Les recuerdo dónde se encuentra el Club de Leones, es en la colonia Chapalita, por la calle Avenida de los Leones, número 75, entre Tepeyac y Guadalupe. Estamos todos los domingos de 10:30 a 3 de la tarde, y pues estén atentos por ahí a los eventos que tenemos. Pues tenemos varias sorpresas para este verano.
Muy bien, Iván, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Y pues ojalá que en otra ocasión podamos conversar aquí en cabina para que nos puedas comentar acerca de lo que tú has trabajado ya por varios tiempo, que son los hongos comestibles, y nos puedas también compartir esa experiencia que te ha llevado a conocer ese tipo de alimento que, como dices, es muy rico, muy desconocido pues para nosotros, y que se puede adquirir fácilmente, ¿no? O hacer en casa también, digo, producir en casa.
Sí, cualquier cosa que necesiten de honguitos, estamos a sus órdenes en el teléfono 33 10 91 17 16, ahí en el WhatsApp, y por ahí les mando la información de los próximos cursos, talleres y de los eventos que vamos a estar teniendo en Hongosta. Hongosto.
Hongosto. Muy dale, bien.
Ya en el reino Fungi es Hongosto.
Ah, muy bien. Bueno, aparte queda ad hoc, ¿no? Sí, muchas gracias, Iván, y pues nos estamos saludando próximamente. Espero, como ya te lo comenté, puedas tú acudir aquí a Radio Universidad, que ya vengas en otro plan, no de... venías de alumno, ¿no? Antes, aquí al centro.
Sí, me hice mis prácticas profesionales en la selección de fútbol del CUCBA. Yo estudié ahí para ingeniero agrónomo. Ajá. Y me tocó dar la vuelta a todos los centros universitarios desde aquí.
Y bueno, pues sabrás que el Centro Universitario de los Valles está bellísimo.
Chulada.
¿Verdad? Entonces, sí tendrás que después visitarnos para que nos comentes así con toda esa calma para hablar de los hongos.
Con gusto, y nos llevamos ahí un cevichito o algo para maridar.
¿Verdad? Bueno, ya quedó grabado. Bueno, Iván, pues muchas gracias.
Pues yo encantado de ir, y acá son cordialmente invitados también y bienvenidos.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. En la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. En la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo a Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.